Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 10 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes, en este 25 de octubre, nos vamos ya directamente con nuestro espacio Análisis aquí en Radio Sintonía. Un espacio que compartimos, en este caso, mesa con Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Bueno, pues bien, después del enyesque retirada al más bueno, al Valle de Santa Inés, y una buena paliza, cogiendo hierba, aunque puede. Bueno, cogiendo hierba porque regamos con agua del consorcio, ¿no? Porque la lluvia no quiere hacer acto de presencia.
Aquí nada, no te ayuda.
La lluvia no ha llegado. Estamos fijos mirando para el cielo, pero bueno, vamos a ver si le da por ahí.
Muy bien, pues también nos acompañamos de José Yu Armas, director de Noticias Fuerteventura. José Yu.
¿Qué tal? Buenos días, Santiago Otero.
¿Qué tal el fin de?
Bien, tranquilo. Ya sabes que, bueno, en fin, ya parece que uno se ha acostumbrado a esto de la pandemia y no hay mucha nocturnidad ni alevosía. Pero bueno, en fin, esperemos que vuelva, digo yo. Pero nada, como con Tero, esperando que llueva, pero Tero me da la sensación de que la llevas clara.
No me digas nada de eso.
Bueno, ahora mismo sería perjudicial, sobre todo para La Palma, lluvia.
Sí,
fuerte,
sí,
¿no? Porque sí, la situación que están pasando con la ceniza y demás.
Pero puede ser que llueva en La Palma estos días, pero vamos, que no, que por aquí no toca.
Los viejos de antes decían que si llueve primero en La Palma, después no llueve en Fuerteventura. Tiene que ser parejo. Okay. Pero bueno.
Bien. Pues semana tras semana sigue dándose la misma
conversación de ascensor.
Hoy nos acompaña en nuestro programa, nos acompaña en el estudio la consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, Jessica de León Verdugo. Buenos días.
Buenos días. Yo, en cambio, el viernes estaba rezando para que no lloviera porque amagoteo, pero amagó un poquito, cayeron 4 gotas y ya, bueno, pero para ensuciar los coches.
Bueno, fíjate que ves como
nunca llueve a gusto.
Está claro. Nunca no llueve a gusto de todo. Vamos a dejarlo ahí.
Bien, pues en este caso la me imagino que la consejera desearía para que no lloviera porque en los Hornos del Charco se hacía entrega de los distinguidos del turismo, en este caso a los premiados que fueron el colectivo enfermero y sanitario con mención honorífica, la plataforma Salvar Oliva Beach, con mención especial a colectivo, el tour operador Meeting Point, que se llevó la playa de oro de estos premios, a los hoteles Steinmar, Costa Calma y XQ de Palacete, Playa de Oro a la mejor iniciativa de calidad, y bueno, pues al de Costa Calma fue Playa de Oro a la diversificación, y el momento más emotivo fue el reconocimiento a Miguel Ángel Rodríguez a título póstumo. Bien, unos premios, yo no pude estar porque por compromiso estaba fuera de la isla, pero sí que estuvieron los compañeros y bueno, pues con muy buena participación, y en este caso pues no son premiados habituales. Me refiero que siempre hay un tour operador, o en este caso hay uno, pero como que hay otro perfil de premiados en este año, ¿no? Se incorpora el tema del colectivo, o la mención especial del colectivo por el Salvador Oliva Beach, el tema de los enfermeros sanitarios por toda la situación que hemos vivido el pasado año. Bien, ¿qué tal fue el resumen de la consejera?
Bueno, yo creo que fue una jornada de reencuentro para el sector. Nos dimos cita, pues, una parte del sector. Al final era un año y medio de pandemia. El año pasado no se pudieron celebrar los distinguidos de turismo por obvias razones. Este año, toda vez que entramos en nivel 1, pues teníamos muchas ganas de retomar el contacto con todos, de que lo hiciésemos además en unas jornadas festivas, que volviésemos a recuperar la distinción a aquellas personas que apuestan por la isla de Fuerteventura en estándares de calidad, de innovación. A título póstumo a don Miguel Ángel Rodríguez, que tanto hizo por situar al turismo como la primera industria de la isla de Fuerteventura. Y por tanto, bueno, yo creo que al final tocaba Puerto del Rosario, redescubrimos, o yo soy firme defensora de que los Hornos tienen que ser esa parte que revitalice el emblemático barrio del Charco, y yo creo que todo salió pues dentro de lo que esperábamos, que era bien, al final, una jornada amena y pues eso, premiando pues la labor que hace mucha gente, incluso la lucha de mucha gente, porque el colectivo Salvar el Oliva era justo que lo reconociésemos, como lo han hecho pues otros organismos, otras instituciones, como el propio gobierno de Canarias, pues que le reconociéramos en su tierra la labor que están haciendo para defender los puestos de trabajo asociados al hotel, ¿no?
Bien, algo que tengo que preguntar, pues me lo dejaban de la tertulia esta mañana y son varias las personas que a lo largo del día de ayer y hoy pues nos han ido comentando después de la publicación de los álbumes de fotos y demás, la presencia de dos alcaldes, Antigua y Puerto Rosario, Puerto Rosario y Antigua, Juan Jiménez y Matías Peña. El resto de los ayuntamientos no comparecieron. Bueno, creo que alguna concejala de turismo, bueno, había más de una concejala de turismo, pues estaba también la de Antigua, estaba también la de Puerto Rosario, y alguna más, pero que, vamos, que no estaban los alcaldes. Falta de implicación institucional.
Bueno, yo no lo diría así. Yo creo que también es verdad que para jornadas festivas se daban cita un montón de encuentros en Fuerteventura. Por ejemplo, en La Oliva teníamos el Festival de Blues. Sé que el concejal Celino, por ejemplo, no pudo asistir, pero es por un problema personal de salud que espero que se resuelva pronto en su entorno familiar, no a él. Esther me llamó y me confirmó que no podía asistir por también un problema personal. Y Pedro Armas creo que también tenía algo que le imposibilitaba asistir, pero en todo caso todos me trasladaron que no podían asistir por problemas de agenda, igual que el delegado insular, que a última hora el pobrecito por un problema de salud suyo me llamó y también había confirmado y no podía venir. Pero bueno, yo creo que al final es una jornada de fiesta, tampoco hay que pasar lista a ver quién está y quién no está, pero sí es verdad que la implicación institucional yo siempre la he sentido por parte de los concejales. Hoy mismo tenemos una reunión para avanzar sobre otras ferias y dar cuenta de las últimas horas y de la agenda de la World Travel Market, con lo cual yo creo que es más trabajar en el día a día que darnos cita a nuestros encuentros. Yo en esto de verdad que no paso lista, que no soy una persona que sienta la no implicación, porque en el trabajo diario sí que están y ahí es donde cuenta y donde hay que estar.
Bien, pues Terrorito.
Consejera, parece ser que vienen después de las vacas flacas, pues toca ahora el tiempo de las vacas gordas, y por la información que yo tengo, que tampoco es muy, pero bueno, parece que vienen el turismo alemán, va a venir casi como en avalancha, no así el turismo nórdico, que parece que se queda un poco atrás, y lo que hablábamos antes, la importancia también de recuperar el turismo inglés, sobre todo por el tema de otros puntos de la isla, pero sobre todo por el tema de Caleta Fuste. ¿Estamos preparados en Fuerteventura, consejera, para dar respuesta a ese aumento que puede incluso sobrepasar el 40% de afluencia turística a Fuerteventura en relación a 2019, no a 2020, lo que era el año de la pandemia, ¿no?, sino en relación a 2019?
Bueno, yo creo que ahora estamos en momentos de sprint. Yo siempre digo que en pandemia quizás perdimos mucho tiempo y quizás debimos hacer algunas cosas más, pero ya no vamos a mirar atrás, ¿no? Yo, si me pregunta si estamos preparados, le diría que sí, porque confío plenamente en el sector. Somos la isla que más fideliza al cliente y por tanto eso habla de lo bien que se trabaja o que trabaja el sector turístico en la isla de Fuerteventura hacia el cliente, ¿no? El trato que se le da. Es evidente que las instituciones tenemos retos importantes. Yo siempre he dicho que cuando un turista llega a la isla de Fuerteventura se siente sumamente perdido porque no encuentra su oficina de turismo abierto, porque no tiene un código QR, que, por ejemplo, con guías o productos turísticos digitalizados. Y en eso hemos estado inmersos durante estos 7 meses, intentar aglutinar todos esos productos para después poder servir algo de calidad en el entorno digital fundamentalmente. Pero además estamos trabajando, como digo, porque yo quiero ser muy crítica con mi propia gestión, no quiero ser con la de los demás, porque al final la responsabilidad quien la ostenta es quien está al frente. Y estamos trabajando para abrir las oficinas de turismo, que no es fácil, porque no teníamos convenio y no tenemos personal para abrir las oficinas, pero estamos en esa situación. Nosotros ahora mismo vamos a tener un invierno, que Fuerteventura, y así lo venía a reconocer la consejera, es la isla con que mayor crece en la capacidad aérea prevista para el invierno, un 27%, y además en el mercado alemán concretamente un 40% más que en el año 2019. Es verdad que hay mercados como el nórdico que se han retraído sustancialmente en la isla de Fuerteventura. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ya hemos tenido contacto con turoperadores y el sector y vamos a intentar restablecer, porque sí hay voluntad del mercado nórdico, quiere volver a viajar. Ayer salieron unas estadísticas que el 65% de los nórdicos querían recuperar viajes de largo recorrido, y por tanto ahí tenemos una oportunidad, igual que dije que la teníamos en el mercado nacional, y creo que no nos hemos equivocado, con un aumento de un 15% para invierno y con un verano que nos salvó el mercado nacional. Y por tanto vamos a ver si ahora somos capaces de llenar esos aviones, que por ejemplo en conversaciones con el director del aeropuerto nos confirmaban que ya tenían un 60, un 70% de capacidad ya vendida para este invierno, con algún otro operador con un 50%, pero es verdad también que la pandemia ha venido a cambiar los hábitos de compra. Antes los turistas reservaban con 6, 7 meses de antelación y ahora lo hacen los últimos 15 días, y eso hace muy complicado a los hoteles, por ejemplo, planificar. Pero yo creo que va a ser un buen invierno, estoy convencida de ello, y que tenemos una isla a punto y preparada. Soy optimista, por tanto.
Muy bien, José Guibarma.
Sí, bueno, buenos días, consejera. También en la misma línea felicitar por el acto del otro día, aunque a mí me queda un pequeño reparo. No digo la zona del charco, sino me parece que los hornos están estupendos para hacer actos, pero también para que la ciudadanía los disfrute. Yo entiendo que no es una cuestión competencia de la consejera, el competente pues tendrá que hacer algo con esa zona, porque es que desde mi punto de vista es un poco extraño que aquello no se use para nada, de repente se limpie, se engalane, quede precioso, y el ciudadano vea que solo sirve para un determinado tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad, pues, lo que es la estructura municipal, pues debería de ser para todos, y sobre todo esa zona para el turismo, porque me da la sensación de que Puerto del Rosario pierde un poco de punch con ese tipo de circunstancias, los hornos de cal, en fin, la misma avenida marítima, un crucero llega aquí, tiene la playa, falta infraestructura en Fuerteventura desde el punto de vista del ocio. Sí, efectivamente fideliza porque tenemos unas playas maravillosas, pero ¿qué
falta
pasa
producto
con los hornos de cal en Puerto Rosario? ¿Qué pasa con la estructura del Cabildo en cuanto a la red de museos? ¿Qué pasa con otras posibilidades para que, pues bueno, en fin, no tengan que irse dos días a Lanzarote a ver los Amigos del Agua, por ejemplo?
Bueno, yo sí creo que falta que nosotros vendamos producto. El otro día, por ejemplo, alguien me hablaba de la red de senderos, ¿no? Que en Menorca se han inventado un sendero que se llama, no me acuerdo, Menorca 360 o algo así, le habían puesto un nombre, el sendero ni siquiera estaba hecho, y nosotros en cambio tenemos un sendero, un GR-131, que muy poca gente que nos visita lo conoce. Entonces yo creo que hay que crear productos en torno a lo que tenemos y redirigir al turista a lo que tenemos bien, porque lo que no podemos hacer es venderle a la red de museos en su totalidad cuando en su totalidad no está abierta. Creo que para mí eso es un error, y en eso estamos trabajando las dos consejerías. Lo que tenemos que tender es que no solamente abrirla, sino además lo que está abierto y funciona bien, venderlo y promocionarlo, que es en lo que estamos, por eso decía, de crear esos productos, digitalizarlos, entorno digital, que cuando alguien venga aquí, pues pueda tener esas rutas creadas y sea más fácil que involucrarlo en el territorio y que no lo vaya descubriendo todo a golpe de taponazo, ¿no? Y si me pregunta concretamente qué haría con la zona de los hornos, yo cuando era concejala de turismo, de concejala en la oposición en Puerto del Rosario, vino a verme una chica que se llamaba Sonia Argano, que nunca se me olvidará su nombre, era Rita Darias, la concejala de obras en ese momento, y nos sentamos las tres en una mesa y aquel entorno había sido producto de otro debate, que si el museo arqueológico, que si, bueno, en fin, al final el museo arqueológico se fue donde tenía más sentido, que era Betancuria. Y nos sentamos en aquella mesa y se propuso ese proyecto de rehabilitación de los hornos y crear la ruta de cal por toda esa avenida de Puerto del Rosario, que como ustedes saben están los rotos de los hornos de cal de los Pozos, el que está rehabilitado dentro de la propia Playa Chica o la Playa de los Pozos, para que no se me enfade el antiguo alcalde don Nicolás, y la del Charco. Y ahí crear pues otro producto turístico, una ruta bonita. Se rehabilitaron por cuestiones distintas, de pues una parte de la obra acabó, la otra no, se han ido deteriorando. No, como bien dicen, no es mi competencia, pero ¿qué haría yo ahora que están limpios, que están, que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por ponerlos a punto, colaborando, y al que le agradezco de verdad la predisposición que ha tenido con el cabildo? Pues le pondría seguridad para que no volvieran a sufrir actos vandálicos, y lo dinamizaría, porque al final allí, con pequeños conciertos y a lo mejor quizás un mercadito, un algo, incluso el residente lo podría disfrutar. Ahí está Fuerte Gourmet, que va a ser el hub de la cocina, de los cocineros en Fuerteventura, que ya tiene cedido un espacio, que creo que tienen que ponerle una cocina y demás, pero yo creo que está llamado a ser un espacio para dinamizar. Y ahora que está limpio, yo lo que haría es, pues eso, dinamizarlo con pequeñas actuaciones culturales para familias, porque al final allí sueltas a los niños y estás en un espacio único al lado del mar, y se demostró con esta cena que se está bien, que se está a gusto, porque además está para abajo, no te da mucho la brisa del viento, así que...
No es conveniente, consejera, en este sentido, la línea de que está hablando, de implicar al capital privado, una pequeña cafetería, una silla, no solamente en este espacio, en fin, la Casa Alta de Tindaya,
visitar los espacios.
Que el cabildo abriera algún pliego de contratación con el
Morro Convento.
Sí, que alguien montara una pequeña cafetería en cada uno de estos lugares, para que, además de la visita, porque, en fin, visitar un faro está bien, pero si visitas el faro y tienes capacidad para tomar algo, el turista se siente un poco más, no sé, tranquilo, a gusto.
Pero cada expediente, José Chu, tiene su parte, porque mira, por ejemplo, en el Cotillo estamos intentando abrir esta cafetería, el consejero lo está intentando, pero tiene la concesión por parte de Puerto, de la autoridad portuaria, para lo que referente al faro, está vencida, con lo cual se está renovando. O sea, cada museo tiene en realidad su casuística. El de Morrovelosa se ha sacado a licitación, creo recordar, en dos ocasiones. Una se quedó desierta, la otra la explotación cesó. O sea, la Punta de Jandía ni hablamos, porque yo lo he visto rehabilitarse hasta tres veces, reconvertirse, te dan tres veces y sigue sin funcionar. No se entiende, porque además es una de las zonas que las estadísticas nos dan como una de las más visitadas. Pero fíjate qué casualidad, ¿no? Qué infortunio que ahora lo tengamos, ahora que es una de las puntas más visitadas, lo tengamos como en la situación en la que está. Por eso digo que yo soy partidaria de lo que tenemos, conservarlo, lo que no tenemos, arreglarlo y ponerlo en valor. Pero hasta que no tengamos eso a punto, no redirigir hasta ahí al turista, porque me parece que estamos focalizándolos hacia elementos que al final no están bien. ¿Qué museos podemos vender en estos momentos? Pues el Museo de la Pesca del Cotillo está bien, aunque falta la cafetería, el Museo del Queso, el Museo de la Sal, tenemos miradores que podemos ya poner en uso, Sicasumbre, el nuevo de Almácigo, tenemos, yo creo que, ciertos productos turísticos que ya sí podemos incluir dentro de, como un recurso propiamente dicho, y poder empezar a explotarlo. Pero si nos empecinamos en no abrirlos o no hacerlo de fuerza suficiente, pues nos encontramos con esa frustración. Yo creo que el consejero está haciendo un esfuerzo también por ejemplo, dinamizar la acogida, que estaba ahí también un museo que tenía muchísima visita por parte de los turoperadores y de repente se quedó parado. La Ampullenta, ese complejo histórico, me parece uno de los más bonitos de Fuerteventura, con esa ermita que parece la pequeña Capilla Sixtina, ¿no? Hay cosas en las que podemos centrarnos, que ya están hechas y que están bien, que están, solo hay que darles un poco de cariño. Y fíjense, nosotros, por poner un ejemplo de mi área, ¿no? La oficina de turismo del aeropuerto de Fuerteventura, yo creo que es una de las mejores que he visto en Canarias. La tenemos cerrada porque no existe convenio. El convenio se venció en el año 2019. Y no podemos tener acceso a esa oficina. La oficina del muelle de cruceros, que vi una crítica muy vehemente en redes sociales. Por cierto, no pienso entrar en esos fangos y charcos. Nosotros no tenemos convenio con la autoridad portuaria. Hay un cartel, pero no está el convenio. Es que cuando las cosas no se hacen como se tienen que hacer, nos encontramos con muros con los que nos topamos una y otra vez. Con el aeropuerto ya estamos conveniendo, que espero que antes de final de año poder reabrirla, y con la autoridad portuaria, pues creo que Luis Ibarra visita la isla próximamente y podremos intentar encauzarlo para poder abrir la oficina. Pero hay cosas que tenemos que mejorar seriamente en este destino. La red de museos es una, y luego la atención al turista, sin duda, es otra.
se nos quedó, se quedó atrás un también rehabilitado un complejo de horno de cal, el de Honduras.
También,
ahora, ahora muy muy visitado de noche porque es lugar de botellón habitualmente todos los fines de semana.
Sí.
O sea que está teniendo más utilización.
Que por eso digo que a veces
pero
ponemos
mucho vandalismo, ¿no?
Te ponemos el foco, lo rehabilitamos y de repente nos olvidamos. Y yo creo que lo que hay que hacer no es olvidarse, es explotarlo, promocionarlo y ya que empiece a funcionar. Y luego seguir solucionando otros problemas. Pero claro, si tú rehabilitas, que ha pasado en la Punta de Jandía, rehabilitas, no le das contenido y lo vuelves a olvidar, pues lo que va a pasar es que se vuelva a caer.
Es que pasa en todo. En fin, esa era la línea de mi pregunta. En fin, efectivamente habrá que trabajar, nada es fácil, todo es complicado, tiene un proceso, pero si seguimos haciendo lo mismo, si las instituciones siguen haciendo lo mismo, el resultado será el mismo. Habrá que modificar algún planteamiento.
Firme defensora, porque le he puesto tres museos que funcionan los que se han sacado a licitación.
Exactamente, los que no lleva la administración y lleva un...
Los que se han sacado. Soy firme defensora de la externalización de una parte de la red de museos, primero porque genera puestos de trabajo, segundo porque genera calidad al turista y tercero porque ponen en valor nuestro patrimonio y nuestras raíces y crean y idiosincrasia en el destino. Mientras los tengamos cerrados, sí, serán del cabildo, pero no podremos ponerlo en valor. Y yo sé que el consejero está haciendo un esfuerzo enorme por intentar solucionar ese problema y sé también que cuando tenga todas las los mimbres para hacer la cesta, sacará todo eso a licitación, porque como digo, pues hay permisos, hay concesiones, hay contratos que tenemos que resolver.
Que tenga
y
mucha
que están
suerte el consejero, porque su suerte será la de todos.
Correcto.
Sí, ¿Tero?
No, yo lo que me pregunto es si toda esa dejadez, todo ese abandono, bueno, claro, evidentemente tiene que ser imputable a quien es el propietario de los centros, ¿no? Pero antes había un consejero que estaba más dedicado al tema, pero en la legislatura esta, el tema de turismo queda en manos del propio presidente del Cabildo, ¿no? Que a lo mejor, pues bueno, no, hombre, uno no tiene capacidad para todo, ¿no? ¿Puede haber influido ese hecho de que con la etapa de Blas Acosta él fuera el responsable de turismo y responsable de 20.000 cosas más, ¿no? Que ya con la presidencia es bastante, en que lo que ya era una dejadez, porque ya venía, no vamos a imputárselo al gobierno socialista de antes de que se configurara el actual gobierno. No sé si el hecho de centrar tanto en una persona, pues bueno, al final termina olvidándote de muchas cosas, ¿no? Y en este caso, pues de los centros, que ya venía, la dejadez venía de atrás, pero que no se advirtió que se corrigiera mucho el tema, ¿no?
Bueno, yo no sé si imputar a 2 años, porque realmente
no,
el señor Acosta fue consejero 10, no 2. Siempre nos olvidamos de los últimos 2.
Viene de más atrás,
claro,
el tema, ya digo.
Que no fue consejero 2 años y presidente, fue consejero 8 y presidente y consejero 2.
Bueno, ya.
La verdad que sí considero que ha habido tiempo y margen suficiente. Estamos siempre pidiendo tiempo y margen los políticos y yo creo que hemos tenido más que suficiente. Por eso digo que no vamos a mirar atrás, vamos a mirar hacia adelante y que nosotros hagamos algo distinto para poder decir lo que decía Josechu, que las cosas no se hagan igual, porque entonces somos lo mismo haciendo lo mismo. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? No ser lo mismo haciendo lo mismo. Yo ya no quiero mirar para atrás, lo he dicho en infinitas ocasiones. He dicho que prefiero centrarme en lo que nos une como isla con todos los partidos políticos, aunque no deje yo de recibir palos cada día, pero yo prefiero centrarnos en lo que nos une, en hacer debates constructivos, y lo que ahora mismo tenemos que ponernos es la pila para abrir todos esos arretes de museos y mientras tanto focalizarlo en donde podamos ofrecer calidad, porque de nada nos sirve tener una red de museos extensa si luego al final no podemos atender a los turistas. Entonces, darles toda la información, sobre todo y fundamentalmente de cuándo están abiertos, dónde están, y en eso pues es el esfuerzo que estamos haciendo. Hemos digitalizado ya 86 productos turísticos y la idea es que a final de año podamos condensarlos, no solamente en una web, sino que también pues los tour operadores, los receptivos, los guías tengan a disposición esto y que el propio usuario que no hace uso de ese tipo de paquete turístico, pues con simple su propio teléfono, pues pueda acceder a toda esa red de museos, en la que sí, repito, ofrecemos una calidad que podamos atender al turista como se merece, como lo hacen el resto de islas y el resto de destinos.
Bien, parte de la pregunta me la ha pisado Otero con el tema del tiempo que se lleva. Pero usted mencionaba antes un incidente vergonzante para los que intervienen y sobre todo para los que lo leemos, ¿no?, en las redes, precisamente con motivo de la llegada, un día que tendría que ser de celebración, la llegada de lo que fue el primer crucero hace un par de semanas, ¿no? Y en este caso era la apertura del centro de información del ayuntamiento. Se imputaba luego la apertura de ese centro, y efectivamente en cartel no existe, pues me preocupa también efectivamente de mirarlo, no existe convenio con, y por tanto no se puede abrir, no hay oficina como tal en el muelle, dependiente de la Consejería de Turismo, pero bueno, aquí todo el mundo empieza a tirar, y lo cierto es que ni la pandemia es culpable de que los centros de ocio no estén abiertos, además que no estén, cuando estaban abiertos con horario funcionarial y los lunes cerrados, como si fuera un restaurante privado, y bueno, pues no, los fines de semana tampoco podías ir a visitarlo con tu propia familia, la gente de aquí no podía disfrutar de su centro. Pero esto lleva años y años, más de dos legislaturas que viene arrastrándose así, sin embargo ahora se llenan la boca. Es igual que el avión que recientemente se inauguraba, con el nombre de Fuerteventura, y de pronto se ha sacado algo y también se utiliza, últimamente se utiliza todo de una forma muy chabacana como ataque político, sobre todo por el Partido Socialista, lo digo abiertamente porque las notas a mí me avergüenza ya hasta leerlas, ¿no? Pero en este caso el autor es muy conocido. En este caso el tema está en que se está usando la mentira, la verdad media, que es la peor de las mentiras, con el tema del avión, para no ir más lejos. La situación es que hasta ahora venimos trabajando con el coworking, ¿no? En este caso con el tema de las renovaciones con las compañías aéreas para la promoción y efectivamente ha habido más de un avión de Iberia con el nombre de Fuerteventura, pero porque aquí se venció también y ahora se ha renovado y se vuelve a no es la, no sé si es el mismo avión u otra, pero lo cierto es que se renueva. Pero ha sido mucho lo que se ha dejado con mucho tiempo para hacer, con mucho tiempo de ocio con motivo de la pandemia, y bueno, pues esto repercute. La consejera de turismo de Canarias que visitaba ya Isa Castilla, que visitaba la pasada semana, el viernes concretamente, la isla Fuerteventura, decía que, a mí me llamó la atención, que las expectativas turísticas existentes para la isla las sitúan a la cabeza del crecimiento dentro del archipiélago, pero esto no es del todo así. Hemos salvado, bueno, pues un poco la situación con turismo nacional, más turismo interinsular, pero lo cierto es que Caleta de Fuste, por ejemplo, si no hay ingleses ahora, yo no sé qué va a pasar, pero ya la mitad de la planta de restauración está cerrada, pero no cerrada por el COVID, sino está cerrada definitivamente. Ya está, se ven los locales vacíos. Estamos en una situación tan halagüeña, como dice la consejera. Estamos realmente preocupados y apostando por el tema turístico, todos los que tienen responsabilidad y toda la población de Fuerteventura, o realmente es que viene tan bien que bueno, nos vamos a olvidar de todo esto y ha sido nada más que un mal sueño.
Bueno, Santiago, yo siempre digo una cosa, la previsión es la previsión, o sea, esta es la previsión, lo que decía la consejera. Ahora vamos a ver cómo terminamos el año. La previsión es buena. Ahora, que Caleta de Fuste ha sufrido un bárbaro importante por las restricciones del Reino Unido, sin duda. Que Caleta de Fuste poco a poco va abriéndose a otros mercados, también. Que Caleta de Fuste hay al menos hasta tres complejos hoteleros que yo conozca que están en rehabilitación, sí. Uno de ellos incluso creo que abre ya el próximo día 1 de noviembre, que es el Marcelo Talasso, al que le deseo la mejor de las suertes. Así que también tenemos ese problema mismo en Costa Calma, quiero decir, también en Costa Calma hay hoteles cerrados y el mercado alemán está respondiendo bastante bien. Es decir, ahí las previsiones hay que cumplirlas ahora, pero es verdad que tenemos una zona que ha sufrido una calamidad. Y es verdad también que nosotros decíamos algo muy importante, que lo importante era que no se destruyera empleo, porque un autónomo que cierra además muy probablemente endeudado, es un autónomo que muy probablemente tardará años en abrir o no vuelva a abrir, porque en España estamos hablando de muchas cuestiones, pero no de cosas que importan de verdad, como por ejemplo la cuota de autónomos o por ejemplo la ley de segunda oportunidad, que no me cansaré de decirlo, que es obsoleta. Que mi propio partido la aprobó a medio cuando gobernamos en el año 2012 y que habría que modificar para pues que todos esos autónomos que asuman deuda con la Seguridad Social y puedan volver a emprender, ¿no? Yo creo que ahora hay que hacer, mañana incluso tenemos una reunión de trabajo, de nada de faranduleo, sino de sentarnos con los receptivos, con los directores y ver esas previsiones y ver cómo podemos encauzar el año 2022 y hacia dónde quieren o estiman ellos que podemos encauzar el destino para el año 2022 y dónde tenemos que centrar los esfuerzos como patronato y como Cabildo de Fuerteventura. Y sí quiero decir una cosa con respecto a la oposición, porque yo he hecho oposición, es mi primera vez gobernando, llevo 7 meses por primera vez, creo que jamás, nunca le he faltado el respeto a nadie, ni le he insultado, ni y siempre que he utilizado un adjetivo se lo he puesto a su gestión, no a la persona. Y nos encontramos con una oposición bastante más crispada de lo que debiera estar. No me gusta las faltas de respeto continuas y no es la primera vez que al Partido Socialista esta legislatura tengo que pedirle respeto. Lo he hecho hasta que yo me acuerde en 3 plenos consecutivos, yo y otra miembro que ahora del gobierno, que era Lola García, porque eran las faltas de respeto eran continuas. Con respecto a lo del avión, me hizo muchísima gracia porque creo que ellos presumen de cuestiones que no se leen. Las bases de comarketing efectivamente establecen en su base 9 que todas las compañías aéreas o los propios turoperadores con avión pueden retular un avión y esa acción les genera una serie de puntos. Y la rotulación es por el tiempo que dure la campaña, es decir, si nosotros tenemos una campaña de 6 meses, pues el avión va a estar rotulado 6 meses. El caso de Iberia Express fue en el año 2017 o 18, no recuerdo bien, rotuló un avión, lo desrotuló porque acabó la campaña, volvimos a convocar en el año 2021 los convenios de comarketing y se vuelve a rotular un avión. Pero es que yo lo que no puedo entender es por qué no reciben con alegría que un avión esté rotulado con el nombre de la isla a la que dicen representar. La verdad es que no lo puedo entender. Cuando las bases, además, las convocaron ellos, porque yo cuando llegué ya estaban convocadas. Con lo cual, es algo que pecan. Y luego también lo de la oficina de turismo se resuelve. Yo llamé directamente a la concejala de responsable y le expliqué la situación. Le expliqué primero una ley que nos hemos olvidado de leer, que es la ley de turismo de Canarias, cuyo artículo 67 establece que la competencia de las oficinas turísticas recae en los municipios. Y luego le expliqué la situación que teníamos como patronato de turismo, que es que no tenemos convenio con la autoridad portuaria. Y ya más de ahí, ¿qué más voy a hacer? Me voy a meter en una discusión en Facebook a ver quién es. Es que yo creo que esos ciudadanos están cansados de verlo. Yo no voy a entrar en esos fangos. Y tampoco voy a contestar jamás a ninguna nota de prensa que sea insultante. Si alguna vez hacen una nota de prensa con fundamento que yo considere que tengamos que salir a contestar porque el contenido lo merece la aclaración y no hay ningún insulto en ella, pues entonces pondré al equipo a trabajar. Mientras tanto, para mí, no le voy a hacer oído. No le presto oído.
José,
hay un asunto, Otero. Consejera, espinoso, incluso podríamos delicado, pero que, bueno, y muchas veces sigue saltando, a lo mejor por determinadas personas o por determinados círculos políticos, en las redes sociales, que es el. Y bueno, y se plantean que, ¿cómo es posible que nosotros hayamos dejado ir a un gerente como Moisés Jorge? Yo sé que es un tema un poco espinoso, un poco delicado, pero bueno, y también hay otros que comentan que, bueno, que no todo lo que no es oro, todo lo que reluce, ¿no? En esa gestión de. Y ahora seguimos todavía, ¿no? Sin gerente en el patronato de turismo.
Yo, Otero, voy a. Todas las historias tienen dos versiones, siempre. Evidentemente. Y como él no puede contar la suya, yo, si me permites, no voy a contar la mía. Entre otras cosas porque yo, cuando él se fue, hablé con él y le dije que yo no iba a ser política ni del cese, ni de los nombramientos, ni de nada. Y solamente he salido a aclarar cuestiones que la propia oposición ha puesto en la bandeja. Y se lo expliqué a él en su momento porque hubo un problema y salieron a atacar por donde no debían, desde mi punto de vista. Y por tanto yo creo que en su trayectoria es una persona, un majorero, que ha tenido pues un puesto de relevancia en la isla de Fuerteventura y al que hay que agradecerle los servicios prestados, que es lo que ha hecho esta corporación. Y más allá de eso, no voy a entrar, porque como digo, todas las historias tienen dos cuentos o dos partes. Yo tengo la mía, pero estoy convencida de que él también tiene la suya.
Pero hay cuestiones que también el administrado, el ciudadano, tiene derecho a conocer en profundidad, y quienes son responsables del gobierno, yo creo que tienen la obligación de explicar también, oiga, esto fue así, 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 porque ahí hay temas que son, si lo que se comenta es cierto, hay temas, pues para explicarlos bien explicaditos, ¿no?
Cuando salgan esos temas yo lo explicaré como responsable de turismo, pero desde luego me parecería un error que ahora tengamos que mirar tanto hacia atrás o a quitar la responsabilidad a quienes tuvieron la responsabilidad en turismo, porque él era gerente, pero por encima del gerente había un consejero y un presidente.
Bien, José. Yo...
Bien, divertido todo el entramado facebookiano y de lo que ocurre y deja de ocurrir. Es verdad que también son cuestiones que le interesa a la población, pero más que nada en primero de mayo mucho, yo lo sé, que ahí se discute.
De mayo ni ser el primero de mayo.
Se discute mucho.
Se comentan temas que dicen, bueno, esto que era.
Tendrán en su momento sentido para todos.
Supongo que tendrán que tener un debate interno en el cabildo también con el asunto.
Hay cuestiones que llegarán a pleno y que habrá que, por supuesto, daremos cuenta, por supuesto. Es que los expedientes para gobierno y para oposición, los que eran antes gobierno, ya lo saben. Uh-huh. Y parece que hay cosas que no quieren entender, y los que somos ahora gobierno tenemos la responsabilidad de explicarlo, evidentemente, y cuando lleguen a pleno se explicarán. Sin duda.
Sí, como decía, a mí me gustaría salir un poco de este debate así interno, que efectivamente hay cuestiones que a mí me preocupan, no sé si a la consejera o al resto de los contertulios, y dos planteamientos, rápido porque sé que se nos acaba el tiempo. Uno, Marruecos acaba de cerrar sus vuelos hace unos días con Inglaterra, con Alemania, creo que también con Países Bajos. La situación de la variante Delta les preocupa. Digo Marruecos porque... fueron los primeros que cerraron el espacio aéreo hace casi 2 años. Yo casi me quedé en tierra allí y efectivamente lo viví en mis carnes. Y luego pasó lo que pasó. No creo que cierren el tráfico aéreo si no hay un problema que puede llegar a través de los turistas. Yo sé que ya en los aeropuertos cada vez hay menos restricciones para volar, y eso sí puede implicar para los ciudadanos de Fuerteventura una preocupación en cuanto a la gente que nos visita. Esa por un lado. Y luego... otra un poco más extensa, que a lo mejor no tiene por qué extenderse. Usted es la consejera de turismo de este cabildo. ¿No cree que la pandemia nos ha dejado algunas claves en el sentido de que no todos los huevos deben de estar en la misma cesta? No hay. El otro día visitaba en Gran Canaria unos centros de producción audiovisual y además relacionados con el mundo de la digitalización, pero la creación de contenidos a nivel de videojuegos y demás. No hay que aprovechar la situación que nos da el Estatuto de Autonomía en cuanto a las ventajas fiscales que tiene Canarias para valorar que Canarias sea otra cosa. Yo viví la primera evolución del turismo, como todos aquí, salimos del campo, llegamos al... cambiamos el burro por el Mercedes, ¿no?, como se decía en la época, pero ¿no es el momento de dar otro salto? Esas dos preguntas.
Sí, solamente apuntalar en tu intervención que cuando hablas de que has vivido la construcción de dos... que es propiciada desde el Cabildo Insular de Gran Canaria. O sea, que no es ni siquiera una iniciativa privada, sino Cabildo Gran Canaria ha apostado por una...
No, no solo eso. El Cabildo Gran Canaria apuesta por esta nueva manera de hacer economía en Canarias, pero tuve la oportunidad de conocer a casi 90 empresas dedicadas al mundo de los videojuegos que ya están trabajando en Infecar y que, en fin, que a uno le asombra, ¿no?, la cantidad de gente joven que tiene la posibilidad de crear contenidos a nivel digital en Gran Canaria.
Y facturando.
Sí, sí, no, hay muchísimo sí. más.
Consejera.
Con respecto a la vacunación, bueno, a la cierre de frontera de Marruecos, yo creo que hay que pasar, o sea, no estamos en pandemia, todo el mundo lo sabe, los ritmos de vacunación de España son altos, estamos ya afrontando la tercera dosis en los colectivos de riesgo.
Pero hay un 25% de negacionistas que no se vacunan. Ahí está.
Bueno, y hay otros países en los que el 75% claro, son negacionistas. O sea, nosotros de verdad que como país yo creo que estamos en buenos ratios de vacunación. Y la pandemia lo que sí nos ha dejado claro es que la vacuna iba a suponer esa nueva apertura hacia la nueva normalidad y que la gente va a seguir infectándose de COVID igual que se infecta de otras enfermedades. La gente va a seguir muriendo por COVID igual que se mueren por gripe. Es decir, yo creo que la comunidad científica ahora lo que deberíamos plantearnos o deberíamos de plantear en este debate es cuál es el siguiente paso, porque es verdad que nos estamos quedando rezagados en la primera fase, como si no estuviésemos vacunados, como si ya no hubiésemos superado ese umbral. Ahora, ¿cuál es la ya hay una mayoría de la población vacunada? ¿Cuál es el siguiente paso? Es lo que a mí sí me genera más duda, porque hemos implementado el certificado COVID para viajar, por cierto, de escasa utilidad si después yo llego al destino, como ahora en Londres, y nos tenemos que hacer un test PCR para poder estar en el destino, que yo creo que hay medidas que no tienen ningún sentido. O sea, nosotros ahora llegamos a Londres la semana que viene para la feria, para la World Travel Market. Nos hacen un test PCR del segundo día de llegada. Lo mandas a un buzón y el cuarto día, que yo ya no estoy en Londres, me llegan los resultados que ya estoy en Fuerteventura. Es decir...
Pero que lo necesita para entrar en Fuerteventura.
Pero es que lo necesitas. Exacto. Lo necesitas para entrar en Fuerteventura y lo necesitas para estar allí y hacértelo. Es decir, es que es una cosa que de verdad creo que primero los hábitos de consumo van por un lado, las directrices sanitarias van por otro, y yo creo que hay una pregunta de futuro, que es la que tú me has lanzado, que creo que tenemos que afrontar en Europa en general y en España en particular, y concretamente como destino, porque realmente se siguen produciendo reacciones al turismo como si estuviésemos en la etapa de prevacunación, como ese cierre de fronteras. Yo lo que... Si me dices que Marruecos es el termómetro para... Yo espero que no sea ese termómetro sí, como lo fue la primera vez.
El problema de esto es que las esperanzas de todos son esperanzas, solo eso, ¿no? O
sea, y previsiones, correcto.
Sí, pero, a ver, si hay un 25% de la población de Fuerteventura que no está vacunada, estamos hablando de casi 30.000 personas. Si 30.000 personas no están vacunadas, la posibilidad de que se mueva la pandemia entre esas 30.000 personas es muy alta. Si además empiezan a viajar ciudadanos de Inglaterra con nuevas variables, etcétera, pues lo digo porque la gente se preocupa, ¿no? Porque yo me preocupo. Yo llevo tiempo con una mascarilla y me he vacunado y estoy intentando...
Pero los test siguen siendo obligatorios.
Los test siguen siendo obligatorios para viajar a...
Sí, en países emisores como por ejemplo el Reino Unido, los test siguen siendo obligatorios. Yo creo que hay que tener cuidado con los mensajes que lanzamos a la población porque efectivamente el testeo se sigue produciendo.
Allí no usas mascarilla ni nada, pero el testeo
es obligatorio, ¿vale? Entonces yo creo que podemos decir que no sé si el 100% de las personas que nos entran, porque, por ejemplo, a nivel interinsular, a pesar de que en islas hemos estado nivel 3 y 4, los test no eran obligatorios entre islas. Quiero decir que también hemos estado expuestos en el mercado interior y nos veo menos preocupados por eso. Entonces, yo ahí sí que quiero ser prudente y, sobre todo, no alarmar a la gente de que los británicos que vienen pues no vienen testeados o no vengan vacunados. Al revés, vienen testeados y vienen vacunados. Y en cuanto a la pregunta de la diversificación, sí, sin duda. Pero no de hoy. No, esto no era un reto post-pandemia. Esto era un reto de hace 20 años. Hace 20 años que se viene hablando de la diversificación económica. Quizás con la pandemia y el cero turístico, lo que se ha puesto de relevancia es que en una isla con un 88% de su PIB, dependiente del sector turístico, tenemos que acelerar la diversificación económica. Pero yo soy una firme convencida de que el motor turístico de la isla de Fuerteventura es y seguirá siendo el turismo. Ahora, que tenemos que apostar a otros sectores? Sí, sin duda. El parque tecnológico es una salida, lo será en breve, además con una ampliación de capital de 38,5 millones de euros que vamos a poner en breve. La industria cinematográfica es una industria que nos va a dar puestos de trabajo, sí, sin duda. ¿Que tenemos que enfocarlo con las ventajas de Canarias? Sin duda. Pero yo creo que en Fuerteventura, como siempre, afrontamos otro tipo de debates que no tienen nada que ver con ese, que es la producción de conocimiento, la producción de nuevos puestos de trabajo enfocados al I+D+. Aquí estamos siempre enfrascados en un tema territorial. Y desde mi punto de vista, es el error histórico que ha cometido la isla de no saber planificar su futuro, y es un error que tenemos que revisar todos los partidos políticos, gobernantes y en oposición, porque no hemos sabido darles la mano para darle un futuro a esta isla. Y es una crítica que hago,
¿Está en la agenda intentar valorar este tipo de circunstancias
con el resto de los partidos? Está en la agenda, por supuesto, pero yo creo que los niveles de crispación, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, no nos van a permitir esta legislatura llegar a ningún tipo de consenso importante, y Fuerteventura lo necesita.
O sea, ¿usted piensa que no va a haber piofa al final de la legislatura?
Yo pienso que vamos a tener un documento muy avanzado, pero evidentemente por los trámites, si alguien se pone a hacer cálculos, en 2 años es imposible aprobar un plan insular de ordenación. Quiero decir, no es que lo diga yo, es que la ley lo establece. Los trámites que establece son muy complicados que a final de legislatura pasemos de un documento de avance, que ya sería un acuerdo importante para Fuerteventura. Y a mí no me gusta engañar a nadie, podría decirle, sí, vamos a tener PIOF porque somos unos máquinas. No, mire, la normativa...
¿Para consensuar ese documento, consejera?
Sí, mire, el documento lo tienen todos y cada uno de los partidos políticos desde diciembre del año pasado. Nosotros también éramos oposición, y hemos estado en el estudio de ese documento. Yo creo que todos deberíamos estar en el estudio de ese documento. Por eso digo que aquí estamos enfrascados en otro tipo de debates, pero que al final ese tipo de debates, con la crispación política como factor principal, impide que otras generaciones tengan futuro o que sectores punteros en los que podríamos tener una oportunidad, claro, no estemos.
Como decía usted antes, llevamos 20 años intentando hablar de otras formas de economía en Fuerteventura, y yo creo que llevo casi 30 oyendo hablar de un consenso en el PIOF, o sea que, en fin, sí. Bueno, 30 no, pero 20
años. Bueno, no, en el 2001 se suscitó un consenso, así que tiene que ser 20. 20, pues numéricamente, con las matemáticas en la mano.
20.
El pacto tripartito.
20 años no es nada
como... Bueno, 20 tampoco, porque el documento del año 2001 es bastante completo, lo aprobó un tripartito, si no recuerdo mal la historia. Y empezó a hablarse de ese documento en el año 2009 con aquel difunto primer documento que elaboró GESPLAN. Yo es que tengo memoria, ¿eh? Aquí donde ustedes me ven, llevo bastante poco en política, pero la seguía por detrás, ustedes lo saben. Alguno de ustedes fue mi jefe. Entonces, en el año 2009 se empieza a hablar de ese PIOF que elaboró GESPLAN, que luego se metió en un cajón. O sea, que en realidad estamos hablando de cuánto, 10 años de debate de en torno al consenso, a ver si podemos de verdad llegar a uno.
Esperemos.
A uno serio y que podamos avanzar.
Por esa regla de José Yu, el consenso se consiguió dejando fuera del gobierno del Cabildo a Coalición Canaria, o sea que no quiero decir nada, pero ahí lo dejo. Tuvo que ser un pacto tripartito el que lo cambiara.
Sí,
correcto.
Sí.
Y además fue por unanimidad de todas las instituciones de la isla Fuerteventura. Otra cosa fue después de la prostitución de aquel documento que daba tiempo, 6 meses y se...
Aquel documento dice cosas muy importantes que hoy están de plena actualidad, pero bueno, como no estamos acostumbrados a leer, sino a opinar...
Sí. Pero también se lo trataba a la torera a todos los que le parecía.
Sí, por eso digo que...
Lo primero fueron los ayuntamientos,
mira,
con 6 meses
para construir. La única isla que tenía plan de ordenación de los recursos, que tenía y tiene plan de ordenación de los recursos naturales, es Fuerteventura.
Bien, óigame, se ha hablado de la diversificación y hablamos mucho sobre la diversificación. Sin embargo, cogiendo sencillamente a los premiados del pasado sábado, bueno, pues tenemos por un lado la plataforma Salvar el Oliva Beach, y ya esta mañana oía que la plataforma contra Oliva Beach o que está a favor de que se derruya en Oliva Beach ya está propiciando la apertura de otro expediente, al Oliva Beach y al Tres Islas, otro, antes de que se termine de tranquilizar este. Pero bueno, eso por, esa es la gran discusión siempre en Fuerteventura. Pero fíjense que hablamos de otra, de diversificar la economía, y sin embargo entre los premiados está, por ejemplo, el Hotel Teimar Costa Calma, unos apartamentos ya prácticamente obsoletos, bueno, obsoletos total, que se ha reconvertido por completo, es uno de los centros fantásticos en cuanto a bueno, pues todo lo que es el tránsito de personas con discapacidad, accesible por 100%, y bueno, ha aprovechado la época de... La verdad es que hay más establecimientos que lo han hecho, pero bueno, este que está premiado, bueno, pues se premia por su diversificación, y es precisamente uno de los que se ha remodelado por completo, se ha convertido en un hotel cuando era un complejo apartamento que estaba en muy malas condiciones. No toda la planta alojativa ha aprovechado esto, no toda Fuerteventura ha sabido aprovechar este momento, ni tampoco las instituciones de propiciar que se... No hablo por el momento que vivimos ahora, sino desde el pasado año que estaba toda esta situación, la construcción siguió en marcha cuando la pandemia, y bueno, pues muy pocos establecimientos aprovecharon, a otros se lo impidieron, como con el Oliva Beach, para renovar todo el establecimiento y ponernos en condiciones. Porque siempre yo creo que la asignatura pendiente en Fuerteventura en cuanto a turismo se queda en Fuerteventura. O sea, no somos capaces, hablamos mucho de campaña interior hacia los centros que hablábamos antes, son destruidos constantemente por actos vandálicos. Bueno, pues en este caso la asignatura pendiente yo creo que Fuerteventura es la de ponernos al día en toda esta situación. Pero no hay nadie que se preocupe de concienciación, de campañas de concienciación a la población, de explicarle y hacerle partícipe, a pesar de que hemos comprobado con la pandemia de que vivimos esencialmente del turismo.
Sí, además es una de las cosas que nos marcamos como reto en la próxima campaña que saquemos a licitación, de hacer al menos 2 campañas de concienciación al año, porque efectivamente hay un problema de cuidado del entorno, de respeto, del no saber que hay algunas cosas que nada es gratis, que al final lo estamos pagando como contribuyentes. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando me dicen la sanidad pública, universal y gratuita. Hombre, gratuita no es, porque la pagamos todos los españoles, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que hacer más labor de concienciación. Y en cuanto al Hotel Teimar, a mí me parece que esta familia, Germán, Tita, Rubén, ha hecho una apuesta por la calidad, por convertir un apartamento, un complejo de apartamentos de 2 llaves con 10 millones de euros en un hotel que no existe en toda Europa, que no es un hotel solo para personas con discapacidad o con alguna diversidad funcional, que es un hotel para todo el mundo, es decir,
un lujo de hotel, ¿no?
Además es un lujo de hotel con un estilo muy nórdico, muy limpio, con unas líneas muy cuidadas, que ha pasado a ser un 4 estrellas, pero que, repito, una persona que llegue con un equipaje de 20 kilos, yo, por ejemplo, que no puedo con él, en ese hotel se sentiría comodísimo, porque va con su maleta por todo el complejo, sin tener que sortear un escalón, sin tener que tener que levantar esos 20 kilos. Y eso da al cliente pues una serie de relajación, a una madre con su carrito, por ejemplo. Por tanto, eso que el Hotel Teimar ha puesto de diferente, o que ha diversificado dentro de la industria turística, al final es lo que tenemos que tender en cualquier espacio público turístico y residencial, y es una movilidad para todos. Ahora nosotros lo que estamos planteando desde accesibilidad y turismo es crear un sello con una guía para todas esas personas que puedan tener un cierto problema de diversidad funcional, o que simplemente quieran un turismo inclusivo para todos. Y crear ese sello junto con Adivia y accesibilidad nos va a permitir también pues dar visibilidad a todas aquellas pequeñas empresas que se dedican a hacer turismo inclusivo y que ahora mismo pues están poco visibilizadas, pero que ofrecen un plus a una cartera de turistas que ni siquiera tienen que ser personas con diversidad funcional. Pensemos en el turismo silver, ese turismo senior que ya tiene problemas de movilidad, que quiere ver un sendero, pero que a lo mejor no se siente con fuerzas, o cree que no va a ser capaz, o que no tiene los recursos, o que quiere hacer buceo, pero cree que no puede. Pues pensemos en todas esas personas, que al final es un target que también nos visita fundamentalmente la temporada de invierno y que creo que podríamos poner en valor en los próximos meses, creando pues eso, una fuerte aventura para todos. Y el Hotel Taimar pues no es más que la joya de esa corona.
Consejera, quizás se le exige, o quizás le históricamente le hemos venido exigiendo más de la cuenta, fundamentalmente al Cabildo, al Patronato de Turismo, en lo que es la promoción turística de Fuerteventura. Y todo se lo cargamos a Papá Cabildo y todo al Patronato de Turismo. ¿Va parejo el esfuerzo de la empresa privada con el esfuerzo que realiza el Cabildo a través, y los ayuntamientos? Y yo, mi impresión es que no. Y esto es algo, un discurso que yo vengo diciendo hace muchos años, que debe haber una mayor implicación del capital privado, porque a fin de cuentas esto es un negocio como otro cualquiera. De acuerdo que Fuerteventura vive de eso, pero hombre, usted gástese unos cuartos también, un poco más, y vaya un poquito parejo con lo que es el dinero público, ¿no?
En los acuerdos de comarketing, todas las empresas que operan con el Patronato de Turismo ponemos, el patronato pone el 50% y la empresa pone su 50% en esos acuerdos de comarketing. Es decir, que nosotros cuando convocamos esas bases, en materia de promoción estoy hablando, nosotros ya le exigimos a la empresa que ponga ese otro 50%, y además cuando nosotros le damos esa serie de puntos, lo que hacemos es baremar las acciones, es decir, puntuar las acciones, y luego hay un análisis de que se cumplan todas y cada una de las acciones que se han puesto en el plan y por las cuales se les ha dado dinero, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo se lo exigimos de entrada al que vaya a hacer campaña con el destino. Y luego, en materia de infraestructuras, es verdad que se han articulado fórmulas de cooperación durante todo este tiempo en los PMM, yo recuerdo que en el año 2010 y 2011 eran los planes para el espacio público turístico, ¿se acuerdan? Que permitió la rehabilitación, por ejemplo, de la Plaza de los Pescadores, Morrojable, y alrededor, por ejemplo, de pues toda esa calle, la Avenida Virgen del Carmen, viene de aquellos planes, donde además el sector privado tenía que rehabilitar su planta, con lo cual yo creo que el sector privado se le demoniza bastante, porque el sector privado también tiende a no vender lo que hace por el destino, lo cual es un error, porque yo conozco turoperadores y empresas que apoyan en estos momentos a equipos de fútbol femeninos, a equipos de lucha, que recientemente saltó a la prensa que han comprado pantallas para el Hospital General de Fuerteventura, pantallas de televisión, porque los enfermos no tenían y la sanidad pública no se hacía cargo de ese gasto. Con lo cual, yo creo que se demoniza bastante, y además el empresariado comete el error de no visibilizar todo aquello que hace como responsabilidad corporativa por el destino. Y de entrada, repito, nosotros le exigimos esa cooperación necesaria a todos los que colaboran con el destino en los acuerdos de comarketing.
Sí, yo, por salirnos un poco, bueno, primero, los empresarios me da que son más discretos porque no se presentan a elecciones, entonces, claro, ellos no van vendiendo.
Oye, a mí me acusan, de que soy bastante, que no vendo tanto
no
los
vendes tanto, pues igual tiene usted más alma de empresaria que de política.
Probablemente.
Que me gustaría saltar, ahora que nos escucha muy poca gente, de palo y de todo lo que venimos hablando durante esta tertulia o esta entrevista, y hablar un poco de aspectos más mundanos de lo que está ocurriendo en Fuerteventura. El otro día teníamos sentado aquí al presidente, secretario, no me quedó muy claro el cargo que tenía este señor de Vox, pero bueno, el máximo responsable de Vox en la isla.
La Fuerteventura y miembro
coordinador, de
Francisco,
¿no?
Sí. El hombre estaba muy contento porque decía que en cada isla, pues, ellos tenían unas encuestas que les daban casi un representante al Parlamento de Canarias, y que, bueno, que estaban bastante motivados al Cabildo, etcétera, ¿no? El Vox, de alguna forma, ha radicalizado un poco, bueno, entre comillas, porque se enfadan cuando les hablas de radicalizar, pero están un poco más a la derecha que el Partido Popular, pero sí están en el mismo caladero de votos, más o menos, de lo que significa un partido de derecha, ¿no? Además, en Fuerteventura puede, o se habla, de una posible escisión en la derecha con una serie de de señoras que representan a otra corriente dentro del Partido Popular, que en este momento pues hay alguna que incluso puede ser expedientada y demás, no voy a dar nombres, pero entiendo que todo el mundo sabe a quién nos referimos. ¿Cómo ve la... bueno, usted es una de las altas o máximas responsables del Partido Popular en la isla, ¿cómo ve la situación de cara a las próximas elecciones, me refiero a las regionales y a las locales? Porque si el PP ha de mirar hacia Vox y hacia Coalición Canaria, que serían los que estarían en la otra parte del famoso Pacto de Progreso, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona todo esto? Bien, desde, mire, el punto de vista de un partido de derechas, pero no tan de derecha.
Miren, yo en el año 2019 nos presentamos a dos elecciones, a tres. Hubo tres elecciones en el año 2019, además de...
¿La europea?
Además de otra serie de calamidades, hubo tres elecciones.
Hubo muchas cosas.
Dos senados, uno en abril y otro en noviembre, y unas elecciones municipales. Tres elecciones en un mismo año. La gente, si ya de por sí nos odiaba ese año, especialmente, ¿no? Ese año el Partido Popular en Fuerteventura enfrentó tres procesos electorales con la derecha dividida en cinco. En cinco. Concretamente en las municipales íbamos Ciudadanos, Pepe Majo, PP, Vox y no recuerdo otro, pero era alguno se me quedará por ahí que también se
presumía
situaba.
De ser un poco más de centro, entiendo yo, ¿no?
Usted lo bueno, centro derecha. Nuestro caladero de votos, vamos a situarlo en lo que podría ser el espectro.
Fue centro derecha, centro izquierda, hubo un bamboleo ahí.
Bueno, si engloban y van juntos, pues hombre.
Sí, bueno, lo que podremos decir centro derecha y luego el veletismo de Ciudadanos.
Estamos volviendo a casa por Navidad.
Sí, bueno, sí. Muchos volverán a casa, muchos volverán
En cinco, como digo, ¿no? Y el Partido Popular, por ejemplo, en Puerto de Rosario se le vaticinaba una hecatombe, que nos íbamos a quedar por el camino, y efectivamente perdimos un concejal, pero ¿saben cuántos votos perdimos? 32.
Sí, pero yo no me refiero a los votos que pueda o no perder el Partido Popular, porque yo considero que es un partido sólido y que tiene, bueno, una trayectoria, pero en la posibilidad de gobierno. Porque efectivamente el Partido Popular tendrá que decidir hacia dónde mira para, si quieres, formar parte de gobierno.
Ah, pero yo creo que eso lo tenemos prácticamente elegido, quiero decir. A mí no me gusta engañar a los militantes. Vamos a ver, nosotros tenemos una línea roja. No vamos a pactar nunca con la izquierda radical, que es Podemos. ¿Vale? Tenemos otros acuerdos preferentes con otros socios con los que estamos gobernando, que son AMF y Coalición Canaria, con los que nos entendemos, creo que a la perfección. Y luego está el Partido Socialista, con los que yo, particularmente en la isla de Fuerteventura, no me entiendo. Yo, Jessica de León, no quiere decir el Partido Popular de Fuerteventura. No me entiendo porque no hablan un...
el mismo idioma.
No hablamos el mismo lenguaje. Y por tanto, el PP de Fuerteventura creo que ha sobrevivido a la época de mayores decisiones. Ahora nos queda ya simplemente enfrentar una, que sería la de Vox. Dudo que... en estos momentos haya mayores decisiones dentro del Partido Popular, no las va a haber. El que ya está fuera se va a quedar fuera, el que está dentro pues se va a quedar dentro, y luego habrá pues acuerdos prioritarios de gobierno. Y nosotros nunca engañamos a nuestro electorado. Nosotros nos presentamos a unas elecciones diciéndonos que éramos alternativa a 30 años de un gobierno que era de coalición. Ahora bien, ¿nosotros dijimos en algún momento que no íbamos a pactar con coalición? No, nosotros somos alternativa a ese gobierno. ¿Quién ganó las elecciones? Coalición. Aunque nos hayamos olvidado, las elecciones las ganó Coalición Canaria en Fuerteventura. En ayuntamientos, en cabildos, ¿vale? Entonces.
¿Y en Parlamento?
Y en el Parlamento, sacaron tres diputados. Entonces yo creo que si la ciudadanía no nos ha visto como alternativa, la reflexión la tenemos que hacer el PP, no la tienen que hacer otros. Dicho esto, ¿con quiénes se pueden suscitar pactos en un cabildo que nunca va a tener mayoría absoluta? Nunca. Ni en los mejores momentos de coalición los ha tenido, ni en los mejores momentos del Partido Socialista no los ha tenido, y por tanto, en ninguna ola del Partido Popular nosotros vamos a tener esa mayoría en el cabildo. Pues nosotros no tenemos ningún problema, pero por afinidades, con Coalición Canaria, con AMF y puede que hasta en un futuro con Nueva Canarias. Es decir, nosotros en ese arco político nos sentimos cómodos. Y luego tenemos líneas rojas trazadas por la izquierda, pero fundamentalmente por una, primero con unos porque no nos vamos a entender en la vida, y con los otros porque no hablamos el mismo lenguaje.
Bien, en este caso, antes le preguntaba a Telurito por el tema de la gerencia del patronato, no quedó claro, a mí parece que no hubo respuesta a si va a haber nuevo gerente de patronato. Yo me voy un poco más allá, porque en la última entrevista que mantenía con usted, y además ahora que estamos en la elaboración de los presupuestos, están ustedes en la elaboración de los presupuestos, bueno, usted lo que se quejaba de la falta de personal que con la que se ha encontrado el patronato, aún con el gerente, ya había una falta de personal importante. Hablaba usted, si no me recuerdo mal, de un técnico y 5 administrativos, ¿no? Lo que tenía, sigue teniendo lo mismo. ¿Hay alguna previsión de incremento de un instrumento tan importante para bueno, pues la actividad más destacada en la isla de Fuerteventura? ¿Cómo tiene usted de plantear algún replanteamiento del patronato de turismo?
El gerente esperamos convocar próximamente la plaza.
Hasta ahora ha sido siempre por fillaje.
No somos Monchi, el del Sevilla, que yo creo que es el que mejor ficha de toda España. No. Lo convocaremos, la gente podrá presentarse libremente a esa plaza. Lo que sí para mí es importante, dos cuestiones. Primero, yo sé que las relaciones públicas, de conocer el sector y el habla fluida de idiomas, pues son cuestiones que le tenemos que pedir, evidentemente, pero luego para mí hay una parte muy importante, que es conocer la administración, porque el desconocimiento de la administración al final conlleva más retraso. Yo siempre digo una cosa, los políticos tenemos una idea, pero esas ideas hay que convertirlas en procesos administrativos, y a veces esas ideas no se pueden llevar a cabo porque no hay procedimientos administrativos para sacarlas adelante. Con lo cual, me parece fundamental que una cabeza tan importante dentro del turismo en Fuerteventura conozca la administración. Y luego sí, tenemos un técnico, que es Flor Falcón, y 5 administrativos. Esas son las herramientas con las que en estos momentos estamos promocionando. Ellos hacen más de lo que se les pide. Su nivel de implicación ya no puede ser más con esta isla. Y lo que tenemos que hacer como grupo de gobierno es convocar las plazas que tenemos libres y vacantes en estos momentos, que son una técnico medio de administración y una jurista. Y yo espero que para el mes de noviembre finales tenerlas cubiertas esas dos, y luego reformular el patronato de turismo y darle, pues tener una jefatura de servicio, crear plazas de administrativo que refuercen al servicio, y por supuesto yo creo que con 2 técnicos más acabaríamos al menos la elaboración de la RPT, y luego cubrir esas plazas, que para mí de verdad es fundamental, porque es que es el motor económico de la isla de Fuerteventura, y que el organismo que sustenta esa promoción esté en cuadro, me parece un delito.
Usted hablaba antes de que el plan insular tiene mucho apartado que no se conoce, que no se lee. En el patronato también tienen, en la consejería tienen su plan de marketing de la isla Fuerteventura, que tampoco se conoce mucho, ni se lee, y ni tampoco se ha desarrollado ese plan de marketing. Sin embargo, ustedes han optado por convocar, y ya está adjudicado hace ya más de un mes largo, está adjudicado un nuevo plan que tiene que estar el plazo de entrega de 3 meses. ¿Ese plan de marketing, han marcado ustedes alguna línea? ¿Esperan rediseñar la promoción de Fuerteventura?
Lo que vamos a hacer es marcar estrategias hacia dónde va el mercado y hacia dónde tenemos que enfocarnos, dónde somos fuertes en Fuerteventura y dónde tenemos que mejorar. Y yo creo que ahí es donde nos va, para mí, yo lo único que quiero es un cuadro de mando que nos diga dónde estamos centrando bien los esfuerzos y dónde se está invirtiendo bien el dinero público, dónde tenemos una oportunidad y dónde tenemos que mejorar. Y desde luego no se puede hacer a base de pálpitos, hay que reunir una serie de datos, hay que ver estadísticas de pasajeros, hay que ver estadísticas de consumo, tener las big data operativas, y para todo eso yo creo que es bueno trazar estrategias de futuro y ver pues por dónde caminan otros mercados emisores, vigilar la competencia. Son estrategias que a lo mejor con un técnico y un administrativo no se puede hacer, pero yo creo que con un plan de marketing ambicioso lo podríamos afrontar. Mañana en esa reunión que tengo de trabajo, espero que esta empresa pueda estar presente, porque es la forma de tomarle el pulso al que trabaja aquí, al sector, y por tanto podamos hablar de los retos que tenemos que afrontar en el año 2022 y 2023 en la isla de Fuerteventura, que no es más que eso. Al final, si nosotros empezamos a hacer documentos pero no a dotarlos de contenido, ni de presupuesto, ni de proyectos, al final son, pues eso, planes de marketing que se guardan en un cajón que hemos pagado y que no sirven para nada.
Bien, comenzamos esta análisis de hoy con Tero Brito preguntando sobre ese crecimiento, posiblemente un 40%, de turismo alemán. La consejera Yaiza Castilla comentaba en su información que aportaba en la visita del pasado viernes, de que se está previsto que crezca Fuerteventura un 27% por encima de la temporada pre-COVID, hablamos de 2019, el dato más alto y con diferencia de crecimiento. Cabe destacar, dijo, el fuerte aumento de las capacidades de su principal mercado emisor, como es Alemania, con casi un 40%, aunque el lado negativo se ha quedado sin conectividad regular los países nórdicos, que son los que además el turismo más fuerte económicamente que visita, no Fuerteventura, Canarias en general. En este caso, ¿no hay forma de recuperar ese mercado?
Sí, estamos con ello y espero que a final de año podamos tener buenas noticias. Pero estamos ya en conversaciones con los operadores del mercado en origen y espero, bueno, he tenido dos reuniones, espero una tercera próximamente.
Muy bien,
voy a empezar a sacarme selfies con los que me reúno, porque si no, esto no...
Vas a tener que empezar a vender, sí. Digo que tiene un espíritu de empresarial que no es el que competente para este tipo de cosas. Necesita un jefe de imagen o algo, porque sí. Tiene que hacerte más fotos.
Bueno, aunque con las orejas estas que me están saliendo con la mascarilla, madre de Dios.
Vamos a quedar todos así tipo elefante después de la mascarilla. Tero Brito, gracias por estar con nosotros un lunes más. Bueno. Y hasta una nueva ocasión, José Chivarma, igualmente, y consejera Jessica León Verdugo, gracias por acompañarnos, ha sido un placer, hasta una nueva ocasión, saludos.
Saludos, gracias.
Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria, enseguida estamos con todos ustedes, seguimos avanzando en nuestra mañana informativa en este lunes 25 de octubre, y bueno, pues más tarde Parlamento. En este caso con diversos parlamentarios de distintos partidos políticos o distintos grupos políticos presentes en la Cámara para evaluar el pleno que se convoca convocado ya para esta semana. Saludos cordiales.